tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Buenas tardes, miércoles de... Buenas tardes, Pancho.
Buenas tardes, Hugo.
¿En qué mes estamos?
Noviembre.
Bueno, miércoles de noviembre.
Sí, ya terminando el año.
Bueno, principios de noviembre, miércoles, con 14.05 la hora... Y en la temperatura 20.7. En general, Pancho, porque tenemos varios temas para profundizar, pero en general, ¿qué estás viendo?
¿A nivel Argentina o a nivel...?
No, mundial? A nivel Argentina.
A nivel Argentina no ha habido grandes cambios. Hubo políticamente algún cambio de gabinete, cambio una rotación de ministros, pero de fondo seguimos más o menos igual. Estamos terminando un año con una inflación más o menos pareja, medida en términos reales superando el 4%, cerca del 5%, contando servicios. Esto convalidado con un pedido del señor Marco Labaña de que le cambien el índice, porque evidentemente él ve que el índice no refleja realmente lo que está pasando en la economía real. Y evidentemente los servicios siguen alegremente subiendo, muy por encima de la inflación oficial.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, Hugo, buenas tardes para Karina. Todos. Pancho, ¿cómo estás?
Muy bien, Karina, aquí hablando un poco de los dos problemas que aquejan a la economía argentina en este momento y que impiden que pueda crecer, que el primero es una recesión que no afloja, que la vemos claramente en el cierre de empresas importantes que han decidido cerrar y irse del país, y por el otro lado, en una caída muy fuerte hasta en la producción de gas. Hemos tenido una caída, por un lado una noticia positiva, que son los acuerdos y preacuerdos de YPF con un grupo árabe, y en un negocio que está tratando de armar de exportación de gas natural, que ha subido internacionalmente muchísimo en los últimos meses, el precio. Y por el otro lado tenemos la mala noticia de que la caída de la producción de gas un 12%, en un momento que la exportación de gas es justamente una demanda de los países que están en el hemisferio norte, porque ellos todavía están con una cola importante del verano, pero van a entrar en algún momento en el frío y va a haber una mayor demanda de gas natural. Los precios del gas natural han superado ampliamente los del petróleo, o sea, en petróleo estamos prácticamente flat, estamos con $60 aproximadamente de un valor del barril de WTI, West Texas Intermediate, y tenemos 64.20 para el Brent, que es el petróleo de Europa. O sea que en petróleo lo que consiguieron los grupos importantes de OPEP es van a aumentar la producción, pero han conseguido que el precio se estabilice alrededor de $60, que para ellos es un precio más que saludable. Para Argentina necesitaríamos un poquito más.
Ahora, Pancho, ¿Argentina por qué bajó el 12% de la producción?
Bueno, hay algunos temas de que ya hay que ver. el grado de, es un tema técnico, grado de fractura, de fracturas, o sea, las fracturas que se están haciendo para buscar nuevos yacimientos. Hay un momento que ya no se puede aumentar mucho más la producción. En donde se busca aumentar la producción es en petróleo, en gas estamos en límites operativos, y además hay algunos problemas con a nivel con los trabajadores también del área, la zona, hay dificultades para conseguir servicios, o sea, hay una cantidad de ecuaciones que hay que resolver todavía, si bien Vaca Muerta, que es donde se concentra toda la actividad de petróleo y gas natural, podemos decir que anda muy bien, que hay cambios de juego, unas empresas se van, otras toman esas áreas, como el caso de Vista Oil, que ha tomado varias áreas de empresas que se fueron. Ahora entró otra compañía, Geopark, que también se hizo de dos áreas de compañías que se iban o que se las vendían. O sea que hay un movimiento, por suerte, muy importante ahí, que no se detiene. O sea, son sectores que se llaman defensivos, porque evidentemente en un momento de recesión total de Argentina hay lugares que todavía se mueven. Y por el otro lado, el gran impulsor de la economía argentina, que es el campo, con precios de la carne volando, porque los precios internacionales de la carne este año han subido muchísimo. Si bien ahora están en una pequeña corrección, supongo que algo tuvo que ver el aumento de la exportación de la carne argentina allá.
Bueno, ahí
porque el problema de los precios se generó en Estados Unidos.
Sí, yo te interrumpo para decirte que hay 5 millones de hectáreas bajo el agua.
Exactamente, toda la zona de 9 de julio y todo.
¿Qué zonas, Hugo?
De julio y toda esa zona.
La zona inundadas en el centro-oeste de la provincia.
Sí, el 9 de julio. 9 de julio es la zona más inundada. Y eso porque nunca se terminaron las obras de la cuenca del Salado. Hay una cantidad de problemas en el desagüe de la provincia de Buenos Aires, que es, como bien sabemos, es un declive que arranca de la cordillera y que va a desembocar en el océano Atlántico, y es una caída constante de agua. O sea, te llueve arriba y por la pendiente te baja y te aumenta el caudal de los ríos se desbordan y invaden los campos. Hay campos que son bajos y hay campos que no son tan bajos, que también se inundan.
O sea, esto es común que suceda, independientemente del fenómeno.
Es la historia de Argentina.
Claro, exacto. El clima, como la última lluvia también, que dijeron que en un día había llovido, perdón, lo que en un mes.
Sí.
Con lo cual, claro,
Bahía Blanca pasó lo mismo.
Exactamente lo mismo, claro, Bahía Blanca igual.
O sea, que si es en una zona, o en general son en la provincia de Buenos Aires las inundaciones. Pero ha habido inundaciones en otras provincias también. Y el tema, evidentemente, se puede predecir con cierta precisión lo que puede llegar a llover. Lo que pasa es que no están las condiciones dadas para un desagote rápido cuando hay caudales como el que vos señalaste, de caídas muy importantes de golpe, ¿no?
Claro, exacto.
Eso es lo que impide.
Esto nunca sucedió, o sea, esto no, sobrepasa,
inundaciones,
¿no?
Hemos tenido, sí, la historia de Argentina en la historia de las inundaciones.
Yo las sufrí de forma personal, las hemos tenido. Por ahí, por los años 80.
Y no hay manera de prevenir esto, ¿no? Porque convengamos que...
Y habría que hablar con Dios, y a veces te escucha y a veces no.
Pero que se entienda. O sea, que la inundación no se va a poder evitar.
Pero a veces te escucha Dios y a veces no.
Que sea así, es real.
No, lo que pasa es que se puede, digamos, de alguna forma tratar de mermar los efectos de una caída muy rápida de agua.
Claro.
Si uno tiene desagotes como la gente.
Ajá.
En algunos campos la gente ha hecho canales, pero el problema del canal es que ellos no se inundan, pero el agua del canal se lo pasan a otro campo.
Ah,
o sea,
claro.
El que no se inunda es el que previó.
Tapas un agujero y se destapa otro.
Exacto, y le pasa el problema a otros campos.
¿Qué tema? Eternum sería, entonces, uno puede llegar a la conclusión.
No, hay un plan que se está cumpliendo, pero muy lentamente. Lo que pasa es que no ha habido... A ver, en la Argentina lo que ha habido es un endeudamiento permanente, pero La otra parte, que es la contraparte del endeudamiento, que tendría que ser obras que se tienen que terminar importantes, de caminos, de puentes, de sistemas anti inundación, eso no se ha terminado. O sea, quedó la deuda y faltan las obras.
Bueno, por lo menos quedó algo.
Sí, algunas obras se hicieron, hicieron obras importantes, pero bueno, quiero decir, todavía lo que pasa aquí es que la carencia, y lo hemos señalado varias veces en el programa, la carencia de un plan a mediano plazo donde sepa la gente, la economía, cómo se va a mover y cuáles son los sectores que hay que apoyar para que se cumpla el plan
que se necesita, ¿no?
Ahora, esto es muy privado, pero te lo voy a decir. A mí me dijeron que te ibas a trabajar al Garrahan.
Me hubiera encantado estar ahí. Realmente les tengo una admiración brutal y me alegré mucho de escuchar que contra viento y marea y contra todos los deseos así del gobierno, parece que le van a aumentar el sueldo.
Bueno, le van a aumentar el 60%, y vos dijiste, allá voy.
Así es.
Allá voy.
Bueno,
si puedo colaborar ahí. No, realmente estuve en el Garrahan. No lo conocía, o sea, lo conocía de referencia, tuve amigos médicos que trabajaron ahí y me contaban, pero nunca había estado presencialmente, pero estuve el otro día en el Garrahan y me quedé sorprendido. Realmente he visto hospitales en Europa y en Estados Unidos, o sea, que puedo comparar de países del primer mundo con uno del nuestro. Y realmente es un hospital del primer mundo, y lo que han hecho realmente no tiene nombre. Haber dejado sin presupuesto al Garrahan, creo que es uno de los errores más grandes que se ha cometido. Si se puede subsanar y se puede aumentar y darles un sueldo lógico a todos los que trabajan ahí para que puedan y darles equipamiento y etcétera, etcétera, realmente es uno de los hospitales que nos da prestigio internacional y donde se forman, aparte, los mejores especialistas.
Se han ido alrededor de 200 y algo en
merece,
todo lo
merece
que
un programa entero, el Garrahan.
Sí, sin lugar a dudas. Yo, en lo personal, estoy muy contenta porque, de algún modo, estoy un poco ligada al Garrahan. Y la verdad que es una gran satisfacción, una alegría, un alivio. Como bien acaba de decir Pancho, hay extraordinarios profesionales dentro. Las cosas que se hacen en el Garrahan es impresionante, no solo con los niños y las niñas, sino humanamente con cada una de las familias. Es algo extraordinario el equipo. Bueno, es uno de los mejores hospitales pediátricos de Latinoamérica, o sea que es un orgullo nacional, verdaderamente es un orgullo nacional. Y ha sido, como tantos han dicho, una causa nacional. Y eso realmente llena el alma, da mucha alegría que, bueno, que se pueda reencaminar todo, que les den,
bueno,
el aumento,
le están dando el 60%,
así es, que se pueda de a poco volver a recuperar cierto capital humano que se ha perdido por los salarios tan bajos, y que, bueno, y que ni más ni menos que las familias que transitan problemáticas enormes con chicos ahí adentro, son digamos el gran motor de todo esto, porque han apoyado desde el día uno.
No, y además que lo que hace es que los argentinos empiecen a entender que cuando hay una causa justa y se pelea por ella, a la larga se gana. A la
Así
larga
es.
Se gana siempre, porque hay apoyo que no vemos, que vienen de lugares muy poderosos, y que evidentemente esto es un tema que muy complicado, que rozó a la gente que tiene poder de decisión, y que muchos de ellos hablaron y influyeron
y
para que esto sucediera. Exacto. Y que terminaran bien todo este tema.
Pancho, uno más de uno de ellos, hija, ha pasado por el Garrahan, o sea que muchos lo han, lamentablemente, ¿no? Pero con suerte y con alegría al final han transitado lo que es el Garrahan. O sea que esto realmente no solo han ganado, por decirlo de algún modo simbólicamente hablando, el Garrahan, sino que ganamos todos. Hay patologías que son impensadas, que se tratan ahí, y nadie está libre, Huguito, Pancho, nadie está libre de poder necesitar, Dios no lo permita, de tener que necesitar alguna vez de un Garrahan. Así que realmente es un triunfo que llena el alma, realmente.
Y en alguna medida, uno que está medio en contra del gobierno, Bueno, por la ley del Congreso.
Bueno, no tuvo más remedio, ¿no? Claro. El gobierno pataleó hasta último momento y al final se impuso
la ley.
La ley y hubo que cumplirla. Exacto. Porque realmente buscaron excusas y las excusas no le sirvieron.
Ahora empiezan las operetas, ¿no? Como Eduardo Feynman, que tuvo un cruce con dos de los que representaban justamente la lucha del Garrahan, porque lógicamente a todos, de algún modo u otro, nos atraviesa la política, la lucha es política. Y empezó a tratarlos de mentirosos porque pertenecían a un partido político que nada tiene que ver con la lucha que ha sido el tema del hospital. Todo este tipo de cosas que empiezan a suceder.
Lamentablemente.
Y se mancha lo que es el Garrahan.
Lamentablemente, hoy en día, si bien uno tiene muchos amigos en el periodismo y gente realmente destacada, hay que ver que la prensa, y no es un problema de Argentina solamente, en otros países pasa exactamente lo mismo.
Tal cual.
Tenemos la prensa que construye y la prensa que destruye. Hay dos. Nosotros somos prensa que construye. Hay prensa que destruye, que le pagan para destruir. O sea, para ir en contra de todas las cosas que realmente se tendrían que hacer o en contra de las cosas que el sentido común, ya no es un tema de economía ni de política, es el sentido común que indica que hay que hacer las cosas de determinada manera y si no haces de determinada manera estás metiendo la pata. Entonces, eso lo ve todo el mundo y eso evidentemente que influye también sobre las decisiones políticas y también los mercados también en los que nosotros navegamos también reflejan un poco el sentimiento de la gente, porque el inversor también es una persona humana, es un más allá de que sea un técnico o un trader, es una persona con casado, familia, con hijos, tal y que cual. Vive los problemas de todos los días, aparte de los problemas del mercado.
Tal cual. Bueno, una buena, se acomodaron las cosas para nuestro querido hospital, y otra buena también que ha ganado Mandani, ¿viste? El demócrata en New York. El opuesto a Trump, ¿no? No
una buena paliza,
por estos momentos.
Le ganó por 9 puntos, sí. En un momento de que el otro candidato tenía el apoyo total del partido conservador y además personalmente de Donald Trump, que evidentemente Donald Trump tiene una y una. Ganó acá y perdió en Nueva York.
Tenés razón. Bueno,
están empatados. Es verdad, empatado,
tal
uno
cual.
Uno.
Bueno.
¿Dónde ganó Argentina?
En Argentina, bueno, ganó Trump.
Está la cara.
Sí,
de
si no hubiera puesto el apoyo. Totalmente. Estuvimos a esto, a una uña de entrar en un default.
Yo creo,
o sea,
que
con una disparada del tipo de cambio.
¿Qué ibas a decir, Hugo?
No, yo iba a decir que acá en la Argentina no ganó nadie. Perdieron los sin nombre, que no se podían votar porque no tienen nombre, pero no ganó nadie acá, pero bueno, acá estamos.
Les recordamos los teléfonos.
Dale,
¿qué te parece,
favor,
Hugo, a nuestros oyentes? Los mensajes por WhatsApp al 11-23-95-19-92, 11-23-95-19-92, y si no, las líneas directas es al 4300-0114, 4300-0114, o al 5031-9801, 5031-9801, ahí para lo que quieran decir, expresar, contar, saludar, todo es bienvenido.
Bueno, antes de ir a un corte, le voy a preguntar, sí, a Pancho, porque Pancho sabe.
Sí.
Decime una cosa, Pancho. El Banco Nación sube las tasas al 6%.
Bueno, eso nos confirma lo que es la inflación. Está 1% arriba, está levemente positiva. Contra una inflación de un 5, están cobrando una tasa de 6%.
¿Pero de dónde sacas la inflación del 5?
Bueno, la inflación del 5 es contando los servicios, que son lo que no se toma en cuenta prácticamente en el cálculo de la inflación oficial. Porque si vos mirás en servicios, podemos poner alquileres, podemos poner expensas, podemos poner gasto de salud, podemos poner gas, electricidad, podemos poner transporte y todo lo que acabamos de aclarar. Estamos viendo los aumentos en el subterráneo, 4.1%. O sea que en casi todos los servicios estamos viendo aumentos entre un 4 y un 6%. En los servicios de salud, en algunos casos mayores. O sea que la influencia hoy, el golpe duro hoy al asalariado es por el lado de los servicios, claro, más que por los productos.
A mí la impresión que me da es que el gobierno, después de haber ganado estas elecciones, afloja. Ahora dice, bueno, que suba esto, que suba. Total, ahora no tiene nada que perder. Ahora. Dentro de unos meses, cuando venga la próxima elección, volverán a apretar. Pero ahora lo veo aflojando en todos lados.
Bueno, las últimas mediciones parciales que hay por ahí están en 2.4, 2.5, ya están por arriba de la inflación, de la última inflación oficial a nivel nacional.
2.4, ¿qué? Perdón.
2.4 y 2.5 de inflación en el mes. En lo que cerró, los que han cerrado ya octubre, las primeras estimaciones están dando, no, están las primeras cifras están dando 2.4, 2.5.
El anterior no
había sido. Si bien nuestro amigo el economista está diciendo que va a estar un poquito abajo del 2, pero puede ser que
¿quién es nuestro amigo el economista?
Orlando Ferreres. El otro día lo escuché que dijo que estimaba en 1.8, pero siempre soy por las cifras oficiales.
Bueno, es amigo tuyo, Orlando Ferreres, pero bueno.
Y bueno, sí, es
yo creo que entró en el túnel del tiempo también un poco Orlando Ferreres.
Pero entró bien, ¿eh? Mirá que tuvo la responsabilidad de ser un par de días ministro de Economía y hizo
¿en
las
qué
cosas.
Año?
Estaba... Y cuando estaba Carlos Menem de presidente, cuando fue lo de Roy.
Fue la época cuando llegó Colón y demás y le pidieron los documentos.
Acá realmente, si miramos cómo ha cambiado la economía brutalmente, pero no en los últimos 50 años, en los últimos 10, en los últimos 5, en los últimos años, hemos hablado... En algunos medios comenté ya anteriormente un cambio de paradigma. O sea, cuando Trump empezó con las tarifas, o sea, que a meterle impuestos a todo lo que se importaba, el 50, el 100, el 200, ahí hubo una caída muy importante en la bolsa de Estados Unidos y ahí fue un cambio de paradigma. O sea que hay gente que todavía no tomó conciencia de cómo cambió el mundo en los últimos 6 meses. O sea, no solamente desde el punto de vista económico y financiero, desde el punto de vista de los equilibrios macroeconómicos entre los países y sobre todo, volvemos sobre el tema de lo que engloba los BRICS, que es la cuenca Asia-Pacífico con 4.000 millones de personas que necesitan vestirse, comer, claro, etcétera, etcétera, y que sería el mercado donde, por ejemplo, Brasil, que está su economía está muy sólida, está apuntando totalmente, es el productor más grande del mundo de carne, en este momento la carne es un commodity.
Pero es mejor la carne argentina que la brasilera.
Es mucho mejor la carne argentina, pero la carne argentina no tiene el apoyo político y económico que tiene la carne brasilera, claramente, por eso ellos avanzan y nosotros estamos estancados siempre en producciones y sin resolver algunos problemas graves.
No debería ser así, ¿no? Porque si la carne nuestra también es tan buena, podríamos estar a la altura de Brasil tranquilamente, ¿no?
Sí, pero para mover los volúmenes que tienen ellos, claro, ellos son los productores más grandes del mundo y exportadores de carne, claro, y son los segundos de soja. Justamente eso es lo que te quería comentar, Hugo, que los precios de la soja están tendiendo a mejorarse.
Bueno,
no lo
una
del
buena.
Maíz, el trigo un poco se movió, pero donde más hubo el último mes hubo es en el precio de la soja, o sea que eso puede ser una buena noticia para un país que vive de los commodities, ¿no?
Vos que tenés campos estás festejando.
Bueno, habrá que comprar unos cuantos más.
¿Y si vamos a un corte?
¿Cómo no? Vamos a un corte.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar. Un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros, tu mejor elección en seguros. Watching, waiting, rising, falling, listening, calling, drifting, touching, ceiling, seeing, believing, hoping, sending. Why you and I are Gemini. If I tried to write a million words a day, I see your shadow coming closer and watching you drifting away. Watching, waiting, waiting, rising. Traveling a million worlds away, I see your shadow coming closer and watching us drifting away. Watch you drifting away.
Bueno, volvemos tiempo real con la presencia hoy del señor Pancho Uriburu, que sabe mucho de voz y mucho de economía internacional, poco de economía argentina, pero sabe mucho de economía internacional. Bueno, la bolsa hoy la tenemos mixta. Hay algunos papeles positivos y otros negativos. Pero yo diría que un mixto con color positivo, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves vos, la bolsa hoy argentina?
Bueno, la bolsa argentina está un poco acompañando la bolsa de Estados Unidos, que donde a través de ADR cotizan los principales papeles argentinos, que prácticamente hacen el 80-85% del volumen. Y en este momento en Nasdaq 100, que reúne las empresas que va, esas que salen decenas de miles de millones de dólares, está un 0.93% arriba. Ayer había perdido un 2.14, obtuvo una corrección fuerte, hubo papeles de hasta 10% de caída, pero hoy está recuperando un 0.95. Pero aquí tenemos, por ejemplo, los ADR de Banco Macro, que es una de las digamos, de los ADR clave, que está corrigiendo un 2%, un 2.07.
¿Qué, tenemos negativo? IPF,
sí, 2.07 negativo.
Acá está 1.11 negativo el macro.
Sí, y tenemos a YPF, que es otro papel líder, que está 2.32 arriba, impulsado también por la noticia de que se firmó el acuerdo, lo que comentamos, el acuerdo con la, un preacuerdo con los árabes para armar un negocio de exportación de gas natural de GNL. Así que está bien, está en $37. Recordemos que Repsol en su momento pagó $42 y la apuesta en la bolsa fue en $20. O sea que realmente YPF está ahora en un valor razonable. Antes estaba oscilando entre $24 y $26 antes de las elecciones de octubre, y ahora está en $37. Está con un price earning de 14 años, que es un poquito alto. Es un poquito alto, debería estar con un price earning entre 9 y 10 años de la relación precio-ganancia, está un poquito caro, pero en general y en el mundo están todos los papeles más o menos buenos están todos caros, con lo cual el caso de Warren Buffett, que es uno de los operadores grandes de fondos, tiene un fondo muy importante en Estados Unidos y en general la pega bastante, y en este momento declaró que tiene casi 400 mil millones de dólares en efectivo. Repito la cifra, 400 mil millones de dólares en efectivo, quiere decir que
más
está
que
esperando.
Nosotros.
Sí, puede tranquilamente pagar la deuda de Argentina, sí, que es prácticamente eso. Bueno, él declara que lo mismo que estamos sosteniendo ahora, que los papeles están un poco sobrevaluados. Este año fue un año récord para las bolsas de Estados Unidos. También Argentina últimamente ha recuperado bastante lo que había perdido.
Bueno, tenemos en línea a un economista, Pancho y Karina. Tenemos al licenciado Pedro Gaite, que nos va a comentar. Buenas tardes, licenciado.
Hola, buenas tardes.
Bueno, acá estábamos hablando un poco de la bolsa, de Estados Unidos, del Garrahan en su momento. ¿Cómo ves el escenario económico actual, Pedro?
A ver, hubo un cambio claro en las expectativas del mercado y una euforia en el mercado que se refleja en el precio de las acciones, de los bonos, la caída del riesgo país, una mayor estabilidad cambiaria, pero la realidad es que los problemas de la macroeconomía argentina siguen siendo en buena medida los mismos que había el día anterior a las elecciones. Este escenario de el resultado favorable para el gobierno, el apoyo financiero que seguramente llegue a los Estados Unidos, creo yo, le dan una oportunidad al gobierno para hacer las correcciones que son necesarias en el esquema macroeconómico, en particular en el plano cambiario, que creo que es el punto flojo de todo el programa macroeconómico del gobierno, de manera menos traumática. Pero creo que si sigue insistiendo con este esquema de bandas, que básicamente implica apreciación cambiaria y imposibilidad de acumular reservas genuinas, las tensiones van a aparecer más temprano que tarde. Porque, a ver, el problema de la Argentina es la falta de dólares. Y eso no se soluciona con fuentes extraordinarias, como viene haciendo el gobierno, desde, te diría, septiembre del año pasado, cuando fue el blanqueo, que entraron unos 20 mil millones de dólares. Después con el rescate del Fondo Monetario en abril, de los cuales ya entraron casi unos 15 mil millones de dólares. Ahora un nuevo rescate del Tesoro por unos 20 mil millones de dólares con el swap, y se está hablando de otros 20 mil millones con bancos a partir de garantías de los Estados Unidos. A ver, eso, como decía, creo que le da una oportunidad al gobierno para hacer las correcciones de manera menos traumática, pero si no acumula reservas genuinas, en pocos meses el mercado se va a volver a dar vuelta, porque lo que está mirando el mercado es la posibilidad de acumular dólares para pagar la deuda sin aspirar todo el tiempo a fuentes extraordinarias. Los vencimientos del 2026 quedan bastante despejados y efectivamente llegan ya con los 20 mil millones de dólares del swap. Los vencimientos del año próximo, que son unos 20 mil millones, quedarían más o menos cubiertos. Pero, de nuevo, hay que acumular reservas genuinas. Y ahí las grandes variables que hay que mirar creo que son, por un lado, el saldo comercial de bienes y servicios, la inversión extranjera, que te puede aliviar un poco también ese frente, y la cuestión de la formación de activos externos, ¿no? La dolarización, que es el gran problema que tiene la Argentina, su economía bimonetaria, y que desde que se levantó el cepo para personas en abril está totalmente disparada. En septiembre se fueron 6.500 millones de dólares por esa vía, es el mes en el que más fuga hubo. Y entonces decía, con este tipo de cambio, la realidad es que hoy tenés un balance comercial equilibrado, tenés superávit comercial en bienes, pero tenés déficit en servicios, entonces quedás más o menos empatado por ese lado. la inversión extranjera está en mínimos. La realidad es que la inversión extranjera directa, la productiva, la que es más beneficiosa, en definitiva, desde que asumió Milei, es negativa. O sea, se fueron más capitales de los que ingresaron. Y puede haber algo de ingreso de capitales financieros, pero la realidad es que eso te genera más volatilidad que otra cosa. O sea, te puede ayudar a descomprimir un poco en el corto plazo, pero esos capitales ya lo vimos con Macri. La experiencia histórica demuestra que en cuanto cambian las expectativas, se van y lo único que te generan es más volatilidad en el mercado cambiario. Y después la gran cuestión es si el gobierno logra frenar o moderar por lo menos la dolarización de carteras. Creo que en el corto plazo es esperable que baje un poco por esta reversión de expectativas, porque el gobierno restableció la restricción cruzada, que era un factor importante, el rublo este que se estaba llevando más o menos un tercio de la formación de activos externos cada mes. Pero de nuevo, si no hace las correcciones que hay que hacer, mi impresión es que al cabo de unos meses y en cuanto pase este veranito por el resultado de las elecciones y la euforia que genera el apoyo tan contundente financiero de los Estados Unidos, los problemas van a volver a ser los mismos.
Pedro, no te quise interrumpir mientras hablaba. Vos hablaste de septiembre, 6.500 millones se fueron.
Sí, efectivamente, fue el mes de más fuga de capitales de la historia. De nuevo, eso tiene un componente que es atesoramiento, o sea, las personas humanas comprando dólares para ahorrar. Tiene un componente que es más o menos un 15%, que es compra de dólares para pago de tarjetas. Y tiene un componente que por lo menos hasta septiembre operó, porque a fines de septiembre se volvió a establecer esta restricción cruzada, que es la imposibilidad de las personas de operar al mismo tiempo en el mercado oficial y en los mercados financieros, que venía llevándose un tercio de la fuga. Era básicamente personas que compraban en el mercado oficial y vendían en el mercado financiero, aprovechando la brecha, que por más que era muy baja, en cuanto aparecía este arbitraje, este rublo, y lo podías hacer al infinito. Entonces, eso te mantenía la brecha entre el tipo de cambio oficial y los financieros prácticamente en cero, pero a costa de que se te fuesen unos 1.000, 1.500, en algunos meses hasta 2.000 millones de dólares por ese rublo. Entonces, yo creo que en los próximos meses es esperable que la fuga o la formación de activos externos baje, sobre todo por la restricción cruzada y el impedimento a seguir haciendo este rublo financiero. Por eso volvió la brecha también, pero creo que fue una medida sana, porque, a ver, el costo de no tener brecha era de nuevo que se te estuviesen yendo 2.000 millones de dólares con esa maniobra meramente especulativa y financiera. Entonces, entre que se restableció la restricción cruzada y que ahora mermaron un poco las expectativas de evaluación y se aflojó un poco toda la tensión cambiaria, yo creo que la fuga, sobre todo a partir de noviembre, diciembre, debería ser más baja. Pero de nuevo, a ver, la experiencia histórica muestra que los años en los que no tenés cepo, o sea, no tenés ningún tipo de restricción, se te van no menos de 20.000 millones de dólares en promedio por año. Ahora decía, desde la salida del cepo en abril, se fueron más de 24.000 millones de dólares hasta septiembre. O sea, está totalmente disparada la fuga, la dolarización, y más allá de que baje en los próximos meses porque se descomprimió un poco el escenario, es un dato. O sea, tenés de mínima una salida por ese lado de unos 2.000 millones de dólares por mes, y la cuestión es cómo lo financiás. Porque, a ver, estamos todos de acuerdo que en el óptimo, en una economía que funciona normalmente, estaría bueno que no haya ningún tipo de restricción. Ahora, la economía argentina no es normal. Es una economía bimonetaria que tiene un problema de dolarización fenomenal. Después de los Estados Unidos, la Argentina es el país que más dólares por habitante tiene. Y eso hoy está profundizado. Entonces, de nuevo, me parece que de lo que se trata es de gestionar los pocos dólares que tiene la Argentina de manera eficiente. Ahí creo que la salida del cepo del gobierno fue un tanto populista, porque priorizó a las personas y no a las empresas. Y eso tiene dos problemas. Por un lado, que las personas compran históricamente más dólares. La FAE en general, en promedio, cuando no hubo cepo, más del 70% lo explican las personas. Y que además, los pocos dólares que hay, creo que se tendrían que priorizar para que las empresas puedan, por ejemplo, remitir sus utilidades al exterior, que creo que es una de las trabas que está teniendo la inversión extranjera, que más allá de todos los beneficios que se le está dando, por ejemplo, en el marco del RIGI, no está llegando. Y entonces me parece que se tendría que priorizar de nuevo a las empresas, por ejemplo, también para que puedan tener un acceso normal para el pago de importaciones. Bueno, eso todavía el gobierno no lo liberó del todo para las empresas. Sigue habiendo muchas restricciones, sí lo liberó en buena medida para las personas, pero generando de nuevo un problema de faltante de divisa muy importante, que me parece que va a ser muy difícil que se resuelva en el marco de este esquema cambiario, porque básicamente implica una apreciación cambiaria que te implica o que te dificulta mucho tener un superávit de cuenta corriente, un superávit comercial que necesitas para empezar a acumular reservas genuinas.
Bueno, veo que conoces perfectamente el tema. Y respecto de tres palabras, ¿no? Del futuro de la inflación, ¿cómo la ves?
A ver, en estos meses subió un poquito la inflación, probablemente septiembre, octubre, noviembre tengamos una inflación que ya vi por arriba del 2 y probablemente se sostenga en estos valores estos meses. La cuestión es de nuevo acá el tipo de cambio, ¿no? Porque si estoy diciendo que el tipo de cambio, tal y como está ahora, es insostenible y que en algún momento me parece que va a haber una corrección al alza, bueno, eso los argentinos lo sabemos bien, tiene impacto en precios, entonces me parece que todavía falta una ronda de ajuste en el plano cambiario que probablemente acelere la inflación. Acá la buena noticia es que el pass-through, que es básicamente el traspaso a precios del aumento del tipo de cambio, viene siendo muy muy acotado. Vimos en estos últimos meses, hubo, por ejemplo, en julio, el tipo de cambio aumentó punta a punta un 13% y la inflación en ese mes se mantuvo por abajo del 2%. Entonces, está habiendo un traspaso a precios mucho más acotado que en otros momentos. Creo que tiene que ver en buena medida con la recesión, la caída de la actividad, el aumento del desempleo, el aumento la caída del consumo, que obviamente limita la capacidad de aumentar precios de las empresas, sumado también a una penetración importadora muy fuerte. O sea, está cayendo el consumo y es abastecido cada vez más por bienes importados. Entonces, todo eso hace que la remarcación sea menor. Entonces, eso creo que es una buena noticia y le da también una oportunidad al gobierno para hacer la corrección cambiaria que creo que es necesaria sin que sea tan contractivo, regresivo, como suelen ser las devaluaciones en general. Pero bueno, si hace esta corrección cambiaria, seguramente vuelva a haber un piquito de la inflación, cierta aceleración. Creo que, de todas maneras, está todo dado para que después de esta corrección la inflación siga convergiendo a la baja. Pero bueno, en los próximos meses creo que se va a sostener en estos valores, en torno al 2%, un poquito arriba. Y si el gobierno hace la corrección que creo que va a ser difícil que no haga, va a haber de nuevo una pequeña aceleración.
Pedro Francisco Uribu te saluda. Muy bueno tu análisis, muy completo. Pero desde acá del programa venimos sosteniendo que la inflación real, la de bolsillo, diverge mucho de la inflación oficial, que por supuesto Marco Labaña está pidiendo que le cambien el índice. O sea que el impacto de los servicios, donde vemos subas muy por encima, no sé, tomar un ejemplo, 4.1 en subterráneos o en los peajes, o todos los servicios están muy por encima, o duplican o triplican lo que sube la inflación oficial, y estamos sosteniendo que la inflación real de bolsillo está alrededor de un 5%. Que está alineado, estamos viendo que el Nación está con tasa del 6%, que en general los bancos están con tasas activas en más o menos entre el 5 y el 6%. O sea que eso cerraría un poco el análisis que hicimos. Ahora, cuando vos me decís que el impacto del tipo de cambio no fue a determinados bienes, era por dos razones. Una, porque había un colchón, y segundo, porque hay mucha mercadería perecedera que se está pudriendo, hay que tirarla, y ahí hay muchísimas ofertas, porque al haber una recesión brutal y una caída brutal del consumo, evidentemente todo lo que sea alimentos y todo eso está con problemas.
Sí, efectivamente. La razón por la cual no está habiendo ese traspaso a precios que históricamente hubo en la Argentina, de nuevo, es por las malas razones. Es por la caída del consumo, por la caída de la actividad, porque las empresas están operando con una capacidad ociosa enorme. La industria está todavía operando por debajo del 60% de su capacidad instalada. Entonces, entre que no vendes y te entran cada vez más productos baratos de afuera por la apreciación cambiaria y la apertura importadora, eso claramente disciplina a los precios y los empresarios tienen que resignar margen de ganancia, porque si no, directamente no venden nada. En cuanto a la metodología que vos mencionabas del INDEC, efectivamente, ahí hay un problema, que la canasta con la que se mide la inflación todavía usa la canasta de consumo del año 2004, que obviamente tenía un peso mucho menor, de sobre todo de las tarifas de luz, de agua, de gas, que son los precios que más aumentaron justamente desde que asumió Milei. Eran precios que estaban atrasados, entonces fue lo que más aumentó, pero eso genera un cambio importante. Mirá, en términos del salario real, por ejemplo, el salario real privado registrado, que con la canasta actual del INDEC te da que desde noviembre de 2023 cayó en el margen, está más o menos empatado. Si usás la canasta actualizada, que ya la tiene el INDEC, ya tiene la metodología todo hecho, y es muy fácil aplicarla, simplemente cambiar los ponderadores de cada bien y servicio, el peso que tiene la canasta, el salario real privado registrado te da que cayó más de un 6,5% con la nueva canasta. El público que con la canasta vieja te da que cayó un 14%, es el salario más afectado, con la canasta actualizada te da que cayó casi un 20%. Entonces, efectivamente, ahí hay una diferencia importante, que es sobre todo de lo que pasó el año pasado. Hoy, cuando comparás la inflación que te da con la canasta actual y con la nueva que se va a implementar supuestamente a partir de enero, ya te da que la diferencia es mucho más chica, porque buena parte del ajuste en servicios ya se hizo. Entonces, no se actualizó por una cuestión política, diría yo, porque la inflación daba mucho más alto de lo que efectivamente terminó dando el INDEC, y ahora que ya más o menos empata la inflación con la canasta vieja y con la canasta nueva, hacen la actualización, pero claro, digo, todas las estadísticas de inflación y todo lo que uno puede medir contra la inflación, por ejemplo los salarios, está mucho mejor con la canasta que usó el INDEC, porque efectivamente la inflación así medida es mucho menor.
Pedro, mira, los problemas básicos de la economía de Argentina que siguen vigentes son, primero, una recesión de la cual no sabemos cuándo vamos a salir ni cómo, no hay ningún plan para hacerlo, y segundo, la inflación real que supera, es una curva que supera ampliamente la curva de aumento de salarios o de salarios congelados, y por el otro lado, no tenemos en este momento ningún tipo de parámetro para ver en los servicios, porque en los servicios básicos, en el caso de salud, prácticamente la gente no tiene alternativas. En los servicios de gas, de luz y todo, hay oligopolios, o sea, no es tan fácil. Vos, es mucho más fácil cambiar de un supermercado, de un puesto de venta de comestibles a otro, que cambiar de una compañía de servicios a otra. O sea que...
No, está claro, sobre todo las tarifas de servicios públicos son precios regulados, no es que haya una competencia que vos podés...
Por eso, no hay ningún control sobre lo que te quieren aumentar, tenés que estar permanentemente en lucha con las compañías de servicios, cuidando de que no se pasen de vivos y que realmente... replantear el tema de las tarifas. Así que ese es el problema. Los dos problemas graves que vemos en la Argentina son básicamente recesión y una inflación que supera ampliamente los cánones oficiales.
Sí, un comentario en relación a esta cuestión de la recesión, que efectivamente creo que es una preocupación creciente, ¿no? Como cae el consumo, cómo aumenta el desempleo, y se ve en las encuestas, en general, cuando se le pregunta a la gente cuál es la mayor preocupación que tienen, se ve que cayó muy fuerte, por ejemplo, la preocupación en torno a la inflación, y empieza a ser creciente la preocupación en torno a la pérdida del empleo o al aumento salarial. Y acá, a ver, para pensar qué puede pasar en el futuro, creo que tienen que pasar distintas cuestiones para que la economía retorne un sendero de crecimiento. Por un lado, la normalización de las tasas de interés. En estos últimos meses lo que vimos fue que justamente para evitar que aumente el tipo de cambio, el gobierno metió un apretón monetario fenomenal que llevó a las tasas de interés a valores exorbitantes y también con una enorme volatilidad. Entonces, es necesario que se empiece a normalizar la política monetaria para que baje la tasa de interés y sobre todo se estabilice en un valor más normal. Eso creo que probablemente ocurra
en los próximos meses.
El gobierno viene relajando esa cuestión.
Pero eso también con esto. Le está pegando a las empresas del Estado. Fíjate lo que la tasa que pagó YPF, está pagando casi un 9% en los bonos, que es un disparate a nivel internacional. Y vos decís que una petrolera está pagando el 9%, dice, ¿qué pasa? Está fundida.
Sí, no se esa puede tasa, pagar esa igual tasa. La del endeudamiento en moneda extranjera es relativamente independiente de la tasa de interés doméstica en pesos. De hecho, las empresas YPF, Vista, todas las empresas que vienen
no, colocando... Vista que está consiguiendo más barato, ¿eh?
Bueno, mucho eso, más barato. En general, las empresas vienen colocando deuda en dólares a tasas bastante más bajas de la tasa que podría conseguir, por ejemplo, el sector público, y ese aumento de tasa no tiene tanto que ver con la tasa de interés doméstica. Lo que sí tiene, obviamente, impacto es en el plano fiscal. El Tesoro venía colocando en las últimas licitaciones por arriba del 4% mensual. Eso ya con los vencimientos de los últimos meses en los que colocó a esa tasa, tiene un costo fiscal de por lo menos 0,2% del PBI. Es para que claro. Te des una idea, el costo anual que tenía, por ejemplo, la recomposición del bono a jubilados de 70.000 a 110.000 pesos. Entonces, lo que va a pagar de más en intereses por el aumento de la tasa en los últimos dos meses es lo mismo que el costo anual que hubiese tenido el aumento a los jubilados. Yo creo que eso el gobierno tomó nota y una vez pasada la elección está yendo hacia tasas más bajas. En la última licitación post-elecciones ya la tasa estuvo en torno al 2,5%. Hoy hay una nueva licitación, yo creo que la tasa va a ser más razonable. Pero digo, más allá del costo fiscal que tiene para el Tesoro, es necesario que baje la tasa para que se recomponga el crédito y para que empiece a reactivarse la economía. Ahora, bueno. Yo veo que el gobierno tiene una mirada muy ofertista y también va en línea con esto de la baja de impuestos, la reforma laboral, que después podemos discutir si son cuestiones necesarias. Yo creo que Argentina se debe una discusión en serio sobre la cuestión, por ejemplo, de una reforma tributaria y laboral, no en el sentido que la está planteando el gobierno, que es hiperflexibilizadora y le quita un montón de derechos a los trabajadores, pero digo, esa mirada va con una idea de que mejorando las condiciones de la oferta, automáticamente aumenta la actividad y el empleo. Y la realidad es que hoy Argentina tiene un problema de demanda por la caída, básicamente, de esto que estamos planteando, de los salarios reales, por aumento del desempleo, es decir, por la caída de lo que se llama la masa salarial, que es los salarios por la cantidad de empleos que hay en la economía. Entonces, en tanto no se recupere el consumo privado, y para eso es necesario que aumente el empleo y que crezcan los salarios reales, va a ser difícil que crezca la producción, ni hablar de la inversión. ¿Quién va a aumentar su capacidad productiva si está operando al 60% de su capacidad instalada y no le vende a nadie? Entonces, en esta lectura de tan ofertista, me parece que el riesgo es que aunque bajes la tasa, aunque metas una reforma laboral, aunque bajes impuestos, si no te tracciona del otro lado el consumo, va a ser muy difícil que
exactamente, es lo que estamos viendo.
Aumentar la actividad económica.
Eso es lo que estamos viendo, Pedro.
Pedro,
sí.
Se nos fue el programa, se nos está yendo y se nos va. Bueno. La verdad, gracias, y se nota que sabés, pero volveremos a hablar.
Dale, cuando quieran.
Un abrazo y muchas gracias por tu participación.
Gracias, Pedro.
Abrazo, buenas tardes.
Nos vamos. Bueno, llegó la hora de irse. Se va a tiempo real y volveremos el miércoles que viene. Gracias, Pancho.
Gracias a toda la audiencia que nos estuvo escuchando y espero que este muy buen análisis de Pedro les haya servido para tomar decisiones.
Gracias, hasta el miércoles que viene.
Tiempo Real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo Real. Economía para todos. Todos los miércoles a las 14 en Radio Amadeus, FM 91.1.